La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, conmemora el Día Mundial del Patrimonio Histórico, una fecha que pretende crear conciencia acerca de la importancia de proteger lugares y monumentos que hacen parte importante de la historia de la humanidad.
Este es un propósito difícil de mantener cuando se presentan enfrentamientos bélicos internacionales o incluso en guerras civiles, donde resultan destruidas reliquias arqueológicas que han sobrevivido miles de años para la humanidad y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos bajo el efecto de las bombas.
Para analizar este tema en Hora 13, entrevistamos a Lucas Liczynski, profesor de la Universidad de New South Wales, especialista en patrimonio histórico, quien nos explica la importancia de esta fecha.
Pues el patrimonio histórico es de gran importancia para unirnos como civilización. O sea, es lo que nos queda desde el pasado hacia el futuro para que se pueda contar la historia de la humanidad y la historia de nuestra civilización. Y asimismo es una forma de reforzar cuestiones de identidad. Por ejemplo, es un tema muy importante en países andinos, por ejemplo, la ruta Inca, que cuenta la historia del Imperio Inca, no solamente como una cuestión histórica, sino que también como algo que sigue uniendo a los países de la región.
Usted nos hablaba hace unos segundos de que es importante preservar esta clase de patrimonio histórico como una forma de tener un registro de lo que la historia para la humanidad ha sido. A propósito de eso, en los últimos días hemos vivido todos una reacción y un rechazo mundial a los acontecimientos en Siria. Pues es una guerra que ha entrado ya en su séptimo año y que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. Pero quizá por el dolor y el horror que nos causa la pérdida de vidas humanas en un conflicto bélico de estas proporciones, no queda mucho espacio para pensar en una clase de daño colateral de las guerras, que es precisamente la pérdida del patrimonio histórico. ¿Qué se está perdiendo en Siria?
Bueno, lo que se está perdiendo en Siria son rastros de civilizaciones de la región, que tienen que ver no solamente con la civilización de la Babilonia, que es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, sino que también muchos rastros que comprueban la mezcla de distintas civilizaciones en la región. Así que, por ejemplo, el sitio de Palmira, que se destruyó, que es un sitio del patrimonio mundial, tiene que ver con la presencia de poblaciones griegas, romanas. O sea, que tiene que ver con esa idea de que al final estamos todos unidos, que las culturas se intercambian y que somos todos humanos y que se tiene mucho a ganar con este intercambio cultural. Los actos del Estado Islámico en destruir este patrimonio cultural tienen que ver con obliterar básicamente esta idea de una humanidad compartida. Y la intención es crear una nueva civilización que es totalmente islámica, y no solamente islámica, sino con una versión muy específica de la civilización islámica que se pone como en contraposición o en juxtaposición con relación al resto del mundo. En lugar de ser una parte de la humanidad, una parte compartida de la humanidad, es una parte aislada y, bueno, separada.
Claro. Lo que yo me pregunto es, continuando con el tema de Siria, pero la verdad refiriéndome a todas las veces que los conflictos bélicos han terminado con patrimonios históricos, en una situación como esta, cuando lo primordial es preservar la vida de los seres humanos, no los monumentos, entonces el patrimonio histórico está condenado desde el momento en que se inicia una guerra, pues porque no hay tiempo para pensar en eso, ¿no?
Sí, en general en conflictos armados el patrimonio cultural no es la prioridad número uno. La prioridad número uno sí es la vida de la población local. Claro. Pero si no se preserva también el patrimonio cultural, se puede básicamente eliminar toda una civilización, se puede reescribir la historia. Lo que elimina no solamente la cuestión de la continuidad, sino que también el senso de comunidad del grupo. Por ejemplo, es lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial al quemar el arte judío, Básicamente la idea era eliminar la idea de la civilización judaica de forma a que, bueno, ya nadie pudiera acordarse de ellos cuando estuvieron también eliminados físicamente.
Lucas, yo vi ahí recientemente una película que se llamaba, creo que Los Hombres del Monumento o algo así, que hablaba de un grupo de personas que precisamente defendían este patrimonio cultural y arriesgaron sus vidas en la Segunda Guerra Mundial para ir a proteger patrimonio histórico. ¿Existe gente que hace cosas así durante una guerra?
Sí, bueno, el grupo de los Hombres del Monumento es una historia real, desde la Segunda Guerra Mundial, y síguense hoy en día intentando acciones similares. Por ejemplo, la policía italiana, que es muy especializada en temas de objetos culturales, siempre envía a una unidad a conflictos en que Italia esté participando, o sea, como peacekeepers, como mantenedores de la paz. Por ejemplo, ahora en Siria, están ahí los italianos, un pequeño grupo, intentando registrar y catalogar objetos culturales sirios para que cuando ingresen al mercado negro se puedan, bueno, trazarlos de vuelta a Siria.
Y arriesgando sus vidas, por supuesto.
Sí, pero es necesario que se lo hagan de una forma mucho más abrangente, digamos. Y por eso que el año pasado se aprobó la declaración de Abu Dhabi, en que muchos gobiernos europeos y también del Medio Oriente se unieron y dijeron, no, tenemos que cooperar en estos temas. No es una cuestión para gobiernos aislados, sino que es una cuestión en la comunidad internacional.
Bueno, y finalmente, Lucas, ¿nos puedes recordar cuáles son algunos de los más importantes sitios que conforman el patrimonio histórico en Australia?
Sí, bueno, Australia tiene un patrimonio cultural riquísimo y básicamente el patrimonio cultural se lo conoce a través de listas. Y en Australia tenemos por lo menos tres listas importantes. Una, que es la más larga, es la lista del patrimonio nacional. De esta lista del patrimonio nacional se saca la lista del patrimonio mundial y también la lista del patrimonio del mundo, que es una cuestión de archivos y documentos. En la lista del patrimonio mundial, que es quizás la que se conoce mejor, tenemos 19 sitios en Australia que incluyen cosas como, por ejemplo, la ópera en Sydney, la Grande Barrera de Corales en Queensland, Kakadu en el territorio norte y la Great Ocean Road en Victoria.
Bueno, Lucas Lisinski, politólogo de la Universidad de New South Wales, muchísimas gracias por tus comentarios hoy en referencia con el Día Internacional del Patrimonio Histórico.
Gracias a vos.
Bueno, y le recordamos que este Día Internacional del Patrimonio Histórico es el miércoles, cuando la UNESCO celebra el International Day for Monuments and Sites, que en español pues es más cortito, Día Internacional del Patrimonio Histórico. Marcia, ¿usted ha estado en alguno de estos sitios que Lucas estaba mencionando? Aquí tenemos una lista larga, sí. ¿No? ¿Usted ha estado en alguno de esos sitios?
Algunos sí, por ejemplo, el Great Ocean Road, también Kakadu. Pero tengo que admitir, Carmenza, que tengo mucho por recorrer.
La lista es larga, ¿no?
Es
la
larguísima.
Lista es larga. Mencionemos algunos de ellos, por ejemplo. Sí. Lucas decía que estaba dividida en tres grupos, ¿no? Entonces, en el lado del patrimonio cultural, se encuentran, dice, Australian Convict Sites, que supongo son las prisiones, esas prisiones históricas tan bonitas.
Claro.
Y que tienen tantas historias de fantasmas como en Tasmania.
Sí, por Aza, ¿no es cierto?
Hacen parte de ese patrimonio histórico. También está el Royal Exhibition Building en los jardines de Carlton aquí en Melbourne y por supuesto el Sydney Opera House, que yo creo que es el primer lugar a donde llegamos todos cuando queremos hacer turismo.
Totalmente, es preciosa. Y después tenemos en lo que sería la categoría de natural, tenemos la isla Fraser. También tenemos los bosques tropicales de Gondwana, de Australia. Tenemos obviamente la Gran Barrera de Coral, las Montañas Azules, Greater Blue Mountains Area.
Varias islas, ¿no?
Y varias islas, sí, como Heard y MacDonald y Lord Howe Island también, otra isla que se llama Macquarie. Shark Bay en Australia Occidental y también todas las zonas tropicales de uh-huh. Queensland.
Bueno, y en la categoría de mixto se encuentra, por supuesto, el Uluru. Mm. Yo no he ido nunca allá, pero también es otro como esos sitios donde uno dice, algún día tengo que ir allá porque es majestuosa, es impresionante. Y pues obviamente esto es lo que hay que tratar de proteger. Como decía Lucas, el objetivo de este año, como cada año tienen un tema, el tema de este año es hacer turismo sin dañar estos patrimonios naturales o históricos de la humanidad. Por ejemplo, si vamos a la Gran Barrera de Coral, pues no traernos los corales, dejarlo todo allá. Es
¿Pero
una
a quién
forma...
se le ocurre traer un coral?
Puede haber gente por curiosa o por precisamente como souvenir, ¿no? Mm. Como recuerdo, dice, me lo llevo. Si son de otros países, entonces se llevarán un pedazo de coral, no lo sé.
Pero también muy importante no dejar residuos. O sea, traer todas las cuando uno visita estos sitios, no dejar basura, ¿no?
Claro.
No dejar plásticos,
claro.
No dejar papeles.
Claro, cuidarlos, cuidar todos estos patrimonios históricos de la humanidad y esperar pues que nunca suceda algo que acabe o termine con ellos.